Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Abiad es Padre Eterno, al cual le damos toda la gloria y la honra. Gracias, Yeshua, te damos muchas gracias por tu sacrificio, por tu misericordia. Tú solo eres digno de alabanza. Nosotros invocamos tu nombre precioso en este segundo y te invitamos que vengas y nos instruyas y nos enseñes y te manifiestes en nosotros y a nosotros como nuestro maestro, como nuestro rabí. Te abrazamos, te amamos mucho, Señor. Te pedimos que este día, Señor, sea un día bendecido para todos los hermanos alrededor del mundo, donde tú nos tocas una sinfonía y orquesteas una sinfonía de revelaciones y de un mover del Ruach, del Espíritu Santo, como no ha sido visto en este segundo. Te agradecemos mucho por toda tu Torah, por tus palabras maravillosas, por las historias de la Torah, porque tú eres el que revela solo los misterios, Señor, que están en tu palabra. Te agradecemos por tu fidelidad, por ser fiel y verdadero y siempre estar a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea establecida de una nueva forma en todos los hermanos que están escuchando esto, que están escuchando esta oración, que están escuchando tu mensaje, el que viene de ti, Señor, porque lo que viene de hombre, Señor, se ha apartado y olvidado por todos. Ponemos en tus manos este mensaje y este tiempo que pasamos buscando tu rostro y te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Gloria al Señor, queridos hermanos, yo los bendigo a todos y me alegro de poder encontrarme con ustedes de esta forma tan especial que es a través de una grabación. Es algo nuevo lo que hace el Señor. Como me mostró hace mucho tiempo atrás Yeshua un día, me mostró que hiciera grabaciones y que esa era la forma de entregar el mensaje, porque como sabemos todos tenemos dificultad para viajar tanto y el Señor viene pronto, el tiempo es pronto y es corto, queridos hermanos, y necesitamos abarcar grandes cantidades de gente o diferentes personas que están en diferentes partes del mundo y necesitamos también cumplir la profecía en obediencia al Señor de que de Sion saldrá la Torá y la palabra del Señor desde Jerusalén, como dice también el profeta Isaías. No sé si se recuerdan, vamos a leer, esto es Isaías 2, dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Yehudá y de Yehushalaim: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre todos los collados. Y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yeshua, a la casa del Elohei Yaakov, del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torá y de Yehushalaim la palabra de Yeshua. Grandes promesas, queridos hermanos, para Jerusalén. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de la fiesta de las semanas, la que llaman Pentecostés, malmente. La fiesta se llama la fiesta de las semanas o Shavuot en hebreo. Entonces, lo que sucedió en Jerusalén, eso de que el Espíritu Santo se derramó con poder en Jerusalén, como el ruido de un viento, dice recio, imagínese el ruido de un jet de estos aviones sobre Jerusalén en aquellos años que hizo salir a todos a la calle y ver qué es lo que había sucedido. Entonces eso, lo que sucedió, la cosa tan maravillosa que fue el derramarse del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo que el Señor manifiesta por primera vez, eso, mis queridos hermanos, es solo una profecía, es una historia profética de lo que va a suceder en los postreros tiempos, porque el Señor derramó poder en el Espíritu Santo. Como Él dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo en el día de la fiesta de la semana, pero el poder que va a derramar ahora en los postreros tiempos va a ser 7 veces más grande. ¿Se lo recuerdan allá los versículos en Isaías que habla de 7 veces? Les leo de Isaías 30, les leo Isaías 30, 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante el pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Yeshua la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Se recuerdan cuando se arrepentía Israel en algunos momentos y ellos hablaban y nos ha venido toda la maldición que está escrita en este libro? ¿Cuál maldición? La maldición que viene por desobedecer a la Torá, porque nuestros padres hicieron un pacto con el Señor y ellos se comprometieron a mantener los mandamientos y el Señor se comprometió a bendecirlos si es que mantenían los mandamientos. Y el Señor les advirtió, si no lo mantienen, porque esto es un pacto, entonces maldiciones. Y aquí estamos nosotros volviendo a las sendas antiguas y los postreros tiempos están acá. Los que tienen ojos para ver, que lo vean. El Señor está mostrando señales, el Señor ha advertido. No hace mucho escuché un hermano en la lengua inglés, les cuento esto, y decía el Señor que le dijera a su pueblo que van a haber señales en los cielos, y le advirtió el Señor que era necesario advertirle y decir y publicar entre los creyentes que van a haber señales en los cielos para que no se aterroricen cuando vean las señales. Entonces yo traspaso ese mensaje que recibí esta semana para todo aquel que escuche este mensaje: habrán señales en los cielos, no se aterrorice. Es Yeshua que está anunciando su venida. Es Yeshua el Mesías que anuncia que el tiempo es corto, que ya está pronta la venida del Señor. Señales van a haber. El que tiene ojos, que las vea. Y el que tiene oídos, que lo oiga. A Yeshua toda la gloria. Como le decía, la luz del sol será como la luz de 7 días y la luz de la luna como la luz del sol. Eso es lo que nos espera, un gran mover del Ruach HaKodesh. Pero queridos hermanos, los vasos deben de estar santos y puros, porque si no, la gloria trae en juicio cuando hay desobediencia. La gloria del Señor no puede reposar en un vaso inmundo. ¿Se recuerdan? El Señor advirtió a los hijos de Israel: no entréis en el tabernáculo si estáis inmundo. Para que no muráis, dice, se lavarán y cumplirán todos aquellos ritos de lavados con agua, con sacrificios respectivos, para que no mueran cuando entran en el tabernáculo. Pero he aquí, el tabernáculo está en nosotros ahora, porque nosotros somos el tabernáculo que el Señor ha elegido. Aquellos que están nacidos del agua y del Espíritu, aquellos que han abierto su corazón y el Señor ha puesto su Espíritu en ellos. Y si el Señor no ha puesto el bautismo del Espíritu Santo en usted, todavía no importa, solo hay que pedirlo. ¿Se recuerda? Jordan dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Basta pedirlo y no rechazarlo. El mover del Ruach HaKodesh es poderoso y precioso, pero las manifestaciones muchas veces no cumplen las reglas de hombres, no cumplen las tradiciones, no cumplen la cultura, los modales, no cumplen los esquemas religiosos. Y estemos preparados para tremendas manifestaciones del Ruach que van a romper todos los esquemas y van a hacer que muchos se arranquen y rechacen el mover del Ruach y el mover de Yeshua como más malo, como ajeno, como del enemigo, porque solamente no va a cumplir lo que ellos esperaban que fuera. El Señor tiene modos nuevos de actuar, tiene modos y obras muy extrañas. ¿Y nosotros quiénes somos para decirle que está mal o que parece mal? No somos nada, porque polvo y gusano somos enfrente de Él. Entonces, los que amamos su Ruach, lo abrazamos porque no somos nada sin Él. Y toda la vida está en Él. Y decimos: nos gustan tus caminos porque tus caminos son buenos. Porque tú eres el camino, Yeshua, tú eres el camino, la verdad y la vida. Amamos las sendas antiguas porque la obra nueva es la obra antigua, porque el Señor dijo que nada es nuevo, ya fue hecho. Ya fue manifestado. Gloria sea al santo nombre de Yeshua. Entonces, con este tremendo mover del Espíritu Santo que se siente en este momento, le damos la bienvenida al Maestro y entramos en la Torá maravillosa, en el libro de Génesis. Estamos en el libro de Génesis, Beishlach, se llama esta porción, y comienza en el Génesis 32, versículo 3. Vamos a empezar del versículo 1 a leer un poco. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahané significa campamento, y Mahanaim es el plural en hebreo para dobles. En hebreo existen dos plurales, el plural para dos y el plural para muchos. Entonces el plural para dos termina en aim, como por ejemplo la palabra anteojos, mishkafaim, o pantalones, michnasaim, y también Mahanaim, que sería dos campamentos. Esto es maravilloso porque debemos de entender de que todo el caminar de Jacob ha sido visitado por la gloria del Señor y por cosas sobrenaturales, tan sobrenaturales como esta, que él vio dos campamentos y los ángeles del Señor salieron a recibirlo. Piensen en esto, queridos hermanos. Los ángeles del Señor salieron a recibirlo y habíamos visto ya tiempo atrás que él había visto los cielos abiertos y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Ben Adán, el hijo de Adán. ¿Qué les parece, queridos hermanos? La vida de Jacob es sobrenatural. Entonces, el campamento de los cielos fue visto en este lugar cuando Jacob venía de vuelta. O sea, vio los dos campamentos, pero esto es más que solamente un lugar. El Señor tiene su campamento y sus ángeles sobre el campamento de sus hijos. En una visión fue vista la ciudad de Jerusalén y sobre ella, de noche, sobre ella una ciudad llena de luces. Y la palabra del Señor vino en ese segundo y él dijo Mahanaim, o sea, dos campamentos. Sobre Jerusalén existe otro campamento. Y así creemos y oramos para que sobre cada obra del Señor o cada grupo de creyentes o sobre cada ciudad donde hay hombres de buena voluntad, el campamento del Señor esté sobre ella. Porque las luchas son hechas no solo acá en la tierra, sino que también en la parte celestial y en los cielos. Leo versículo 3 en adelante, Génesis 32. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yehú, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán. Ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Las dos casas de Israel. Jacob viene de vuelta y tiene temor de su hermano Esaú. Esaú viene con 400 hombres. No sé si se recuerdan que cuando Abraham salió a rescatar a Lot, salió con un ejército de 318 personas. En esos tiempos, los reyes y los ejércitos se contaban en aquellos números de los reinos estos pequeños que habían, que podemos llamarlo pequeños si lo comparamos con Egipto. Entonces, 400 hombres era un ejército bastante grande y bastante temible para Jacob. Jacob tuvo miedo en este segundo y tomó una decisión. Él separó la casa en dos. Separó su casa en dos y dijo, si viene Esaú y ataca a un grupo, el otro grupo escapará. Entonces esta es una táctica de guerra, no es una mala táctica. Y de hecho esta historia es una profecía. Porque posteriormente lo que va a suceder es que la casa de Israel se va a dividir en dos. Con el objetivo de poder guardarla y protegerla. Es un plan de Elohim para poder proteger a la casa de Israel. Vamos a hablar de esto porque es importante para hoy en día. En los tiempos del hijo del rey Salomón, hablamos de 700 años antes del Mesías, ocurrió esta división entre las dos casas. El hijo del rey Salomón se llamaba Roboam y este Roboam puso a cargo de la casa de José. Esto está relatado en Primera de Reyes 11, versículo 26 al 33. Puso a cargo de la casa de José. ¿Cuál es la casa de José? La casa de José es Efraín. Recordémonos que cuando estaba Israel en el desierto, mandaron espías para ver cómo era la tierra prometida. Dos espías, uno por cada tribu, fueron mandados y solamente dos espías volvieron con un buen reportaje acerca de la tierra, Caleb y Josué. Entonces, Caleb pertenecía a la tribu de Judá y Josué pertenecía a la tribu de Efraim. Originalmente debe de haber sido pronunciado Yehoshá. Estas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraim, se van a transformar más tarde en las tribus líderes. Por voluntad del Señor, por supuesto, muchas veces cuando fue consultado el Señor acerca de quién iba primero, y siempre decía el Señor, Judá va primero. La tribu de Judá iba adelante cuando transportaban el arca del pacto. Entonces, la casa de José es Efraim, también llamada, y eso corresponde a las 10 tribus del norte. La división toma lugar cuando Roboam, como les dije, puso a Jeroboam a cargo de las 10 tribus del norte de la casa de José. Ya existía esta diferencia. O sea, ya las tribus del norte en ese tiempo eran llamadas la casa de José. Y de hecho la diferencia esa y esta animosidad o este tipo de división existía desde los tiempos del rey David, donde el mismo rey David, se relata en algunos libros, divide o toma o establece como cierta división a las tribus del norte. Entonces, este Jeroboam se revela en contra del rey, y esto está relatado con lujo de detalle en Primera de Reyes 12, del versículo 1 al 33, donde se dividen las dos casas. De hecho, la casa del norte, o sea, Jeroboam, se revela en contra del rey por un asunto de tributos. Vinieron a exigirle al rey que disminuyera los impuestos sobre Israel, o sea, sobre las tribus del norte. Y el rey no quiso, los quiso incluso aumentar, y se rebelaron contra el rey. Y Jeroboam también en algún momento tuvo miedo que los hijos de Israel subieran todavía a Jerusalén a adorar al Señor. Y leo en el capítulo 12 de Primera de Reyes y el versículo 28. Y así dice, y habiendo tenido consejo hizo el rey, este es Jeroboam, el rey de las tribus del norte, ya después de la división, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi. Y entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Hizo así en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Este Jeroboam se divide de Jerusalén y hace todas estas atrocidades en contra del Señor. Y también está como dato histórico, en alguna enciclopedia aparece que Jeroboam cambió el Shabbat también por el primer día de la semana por primera vez. De ahí viene ese espíritu que cambia el Shabbat por el primer día de la semana. De los tiempos de la división hablamos de 700 años antes del Mesías. De todos modos, quedaron algunos fieles en el Reino del Norte, pero era muy poco. Efraim era hijo de José, entonces Efraim queda como la tribu líder del norte y la tribu líder del sur, que serían dos tribus, Benjamín y Judá, era la tribu de Judá. Y hoy en día lo que conocemos por judíos no son todo Israel, sino que se refiere solamente a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín y a los levitas. Eso es lo que llamamos hoy en día judíos. Pero tenemos todo el Reino del Norte. ¿Qué sucede con este Reino del Norte? O sea, esta división está Jerusalén, y hacia el sur Judá, y hacia el norte está Israel. Entonces, lo que sucede es que el Señor juzga al Reino del Norte. Como pueden saber, no estaba muy contento con esto de los becerros y los sacrificios que se hacían en Dan, en el norte, y en Betel, y juzga, y viene el rey de Asiria. Vienen los asirios y se llevan cautivo a las 10 tribus del norte. Nunca regresan. Deben haber quedado algunos esparcidos todavía en el lugar. Algunos podrían haber regresado en algún punto, pero se pierde toda la continuidad de las tribus del norte y son esparcidas por todas las naciones, lo cual realmente es una profecía que sucedió en los tiempos de Jacob, porque Jacob es el que bendice a los hijos de José, Efraim y Manasés. Los bendice con las manos cruzadas, por allá se relata en Génesis 48, lo veremos más adelante, que él los bendice y da una bendición grande sobre Efraim. De hecho, Efraim no era el primogénito, pero recibe una bendición poderosa, donde Jacob mismo profetiza que Efraim va a llenar multitud de naciones. Eso aparece en Génesis 48, versículo 18, debe ser por ahí. pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, Jacob profetiza que la descendencia de Efraín llena multitud de naciones. Entonces Efraín pasa a ser la tribu líder del reino del norte, y Efraín es esparcido por las naciones, forma multitud de naciones, tal como dice Génesis 48, ahí versículo 19 o 20. Entonces, ¿por qué? ¿El por qué esta división? En algún momento los dos reinos tratan de ir a la guerra, pero el Señor les ordena volverse a sus casas, porque dice que la división ha venido de él. Entonces, ¿por qué dividir? Bueno, Jacob divide su casa al llegar a encontrarse con Esaú, y la divide con el objetivo de salvar a la casa, de salvar su descendencia. Dice, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo va a escapar. Entonces, lo que ha sucedido con las dos casas de Israel a través de la historia es que un grupo ha sido muy atacado, que es el grupo de los judíos, con persecuciones, con tribulaciones, con asesinatos masivos, con genocidio, y el segundo grupo, que es el grupo de Efraín, como se perdió el registro de los descendientes de Efraín, entonces nadie sabe quiénes son Efraín, pero sabemos de acá, de la profecía de Génesis 48, 19, 20, de que Efraín llena, formará multitud de naciones. Fíjense ustedes, ¿se recuerdan las 12 tribus que están en la dispersión, como dice el libro de Jacob, que está en el Nuevo Testamento, mal llamado Santiago? El saludo dice, versículo 1, capítulo 1, Jacob, siervo de Elohim y Señor Yeshua, a Mashiach, a las 12 tribus, dice, que están en la dispersión, salud. ¿Me entiende? Para Jacob era bien claro que las 12 tribus existen y que están en la dispersión. Los juicios para Dan y para Efraín se ven en el Apocalipsis, cuando el Señor sella a los santos de los últimos tiempos. Entonces, en el Apocalipsis, dos tribus faltan, y sería Efraín y Dan. Y acá pudimos leer exactamente que los dos becerros estaban puestos en Dan y en Betel, que sería donde estaba Efraín en ese momento. Esto estoy hablando del capítulo 12 de Primera de Reyes y el versículo 29. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Entonces, el juicio para la tribu de Dan y para la tribu de Efraín es que no van a haber sellados de Dan ni van a haber sellados de Efraín, salvo a través de José. O sea, Efraín es sacado de la lista de sellados. Cuando leemos en Apocalipsis 7, versículo 1 y 8, y solamente los sellados que hay de Efraín son a través de José. Es sacado el nombre de Efraín de acá. Pero todo esto ha sido el plan del Señor para poder conservar segura la casa de Israel. Como historia profética tenemos la división de su casa que hizo Jacob mismo para proteger a su casa. Es maravilloso poder entender que está todo escrito. Por eso el Señor dice, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual di mandamientos, dice en Joreb. Si nos acordamos de la Torá, podemos entender lo que va a suceder en el futuro. Si entendemos las historias de la Torá, entendemos el futuro. Porque cada historia de la Torá es profética. Yo no tengo la revelación de todas las historias, cuál es la profecía a la cual indican, pero sí se puede ver que una tras otra apuntan. Si uno ora, si uno no entiende, le ora al Señor, le pide en qué forma una historia apunta hacia el futuro y el Señor revela. De hecho, yo oré al Señor pidiéndole que me revelara en qué forma se cumple la profecía de que Jacob toma 4 mujeres cuando es engañado por Labán. Y el Señor me mostró que la verdad es que eso es lo que ha sucedido con los descendientes de Jacob, con los descendientes en la fe, los que creen en Yeshua, aquellos creyentes de hoy en día, donde engañados por el enemigo, al final, lamentablemente, han terminado con muchas mujeres, una después de la otra. Y es lamentable, pero eso es lo que sucedió con Jacob y eso es lo que ha sucedido con muchos de los creyentes. Esto ha sido el enemigo que ha hecho esto, pero no existe situación que el Señor no pueda llegar a exaltar su nombre en ella. Otra cosa que vale la pena decir, que el nombre Efraín significa fructífero, poreaj. Entonces, este nombre corresponde a la tribu que tiene la profecía de formar multitud de naciones. Y bueno, está la profecía en Ezequiel 37:19, que va a llegar el día, dice el Señor, 37:19, Ezequiel. Diles, así ha dicho Yehú el Señor, y aquí yo tomo el palo de José, que está en mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esto es importante hoy en día. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día se logran entender gracias al entendimiento que podemos tener de las tribus de Israel, de Jacob, de las historias de Jacob, de las promesas, de las profecías que aparecen en la Torá. En Ezequiel 37, 15, 16, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraim, y toda la casa de Israel y sus compañeros. Las dos casas de Israel. Entonces ahora podemos entender diferente las cosas. El Señor Yeshua vino a reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Él los unifica. Y tenemos hoy en día entonces en las naciones mezclas. Están las 10 tribus de Israel. Están los israelitas, los de, que pertenecen a la casa de José. Y están los que pertenecen a la casa de Judá. Incluso dentro de la casa de Judá se ha perdido el registro de muchos, y hay muchos y muchísimas personas que pertenecen a la casa de Judá sin saberlo. En todos los países latinoamericanos es grandísimo el nombre de hijos de Israel que son de la casa de Judá, que no tienen entendimiento de esto. Y esto es debido a la persecución que existió en el tiempo de la Inquisición, donde apareció lo que llamamos hoy en día marranos y conversos. Marranos son aquellos judíos que mantenían las tradiciones judías escondidos, y ellos se hacían pasar por católicos, y los conversos son aquellos que simplemente se convirtieron al catolicismo forzados porque no veían otra opción de quedar con vida. Estoy hablando de asuntos de vida y muerte, de los cuales no podemos culpar a las familias de nuestros antepasados por haber tomado estas decisiones de esconder que pertenecían a la tribu de Judá, o a lo que llamamos Judá, que también puede ser Benjamín, como yo les decía, y los levitas. Entonces, existen registros de los apellidos de los judíos públicos en la internet. Por ejemplo, hay un registro público que se llama sefaradim.com. Esto sería sefaradim.com. Y ahí se pueden encontrar los apellidos. Este sitio web pone juntos todos los estudios acerca de familias judías o del tiempo de la Inquisición, de los conversos, de los marranos. Entonces la base de datos acá es bastante completa y amplia. Y se pueden buscar los apellidos para saber si los apellidos de nosotros o el apellido que usted tiene era originalmente de una familia judía. Lo que quiere decir que usted es descendiente judío. La impresión mía es que yo conozco el país de Chile. Y en Chile yo sé que entre 50 y 70% de la gente que vive en Chile son descendientes judíos. En los otros países como Colombia o Argentina o Brasil no entiendo exactamente cuál es el porcentaje, pero sí sé que es bastante alto. La casa de Israel, por otro lado, se dispersa entre las naciones, y el reino como del norte, o sea, el norte del mundo, es más poblado por la casa de Israel que de la casa de Judá. Por cualquiera de las tribus del norte que sea la descendencia, se puede ver que, por ejemplo, se conservan el asunto este que son descendientes de Israel, por ejemplo, en los anglosaxons. Los saxons, el nombre saxon, se compone de dos palabras que sería hijos de Isaac. Isaac sons. ¿Lo ve? Isaac sons. Saxons, hijos de Isaac. ¿Por qué? Porque esta casa del norte, la casa del norte se fue por la parte norte del mundo. Y de hecho, en Estados Unidos, en antigüedades que se han encontrado no hace mucho, de las antiguas tribus como Cherokee o Apache, se han encontrado escrituras en hebreo y los diez mandamientos en las tribus indígenas de los Estados Unidos antes que llegaran los ingleses. Por otro lado, si uno mira en Japón, también muchas de las costumbres que se siguen y de los ritos paganos que tienen hoy en día, los japoneses son tremendamente similares a los ritos del templo y el arca del pacto y todas esas cosas. Entonces, lo que hay que entender que el asunto de Israel es algo vivo, es algo presente, es algo actual. Las dos casas de Israel están repartidas por el mundo y son, en este momento, existen. Y es por eso que en el libro de Revelaciones aparecen mencionadas. Y no importa que nosotros no entendamos quiénes son de las casas, pero sí sabemos de que el Señor sabe, y eso es suficiente. Y debemos de estar abiertos también con entendimiento acerca de esto para poder interceder de forma correcta. El Señor viene a rescatar a los hijos de Dios. Por eso el Señor Yeshua dice: no vayáis sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para el Señor es muy importante esto de las 12 tribus. Una de las formas de reconocer que alguien pertenece a las tribus de Israel es obviamente viendo el deseo que tiene de mantener los mandamientos del Señor. Porque la profecía dice que en algún momento el Señor hace esta restauración en la casa de Israel y se vuelve a él de todo su corazón. Y hay otra profecía maravillosa también, que no es una, sino sino que se repite unas 20 o 50 veces en la Escritura, y es además de que la casa de Israel, toda la casa de Israel, vuelve a la tierra prometida, porque el Señor cumple sus promesas y prometió entregarle a la descendencia de Abraham esta tierra de donde yo le estoy hablando ahora. Y nadie puede evitar que eso suceda, nadie puede evitarlo. Entonces la casa de Israel en este segundo está dentro de las naciones y está dentro también de la casa de la fe, de los creyentes en Yeshua. Bueno, a Yeshua la gloria. Si le interesa más el tema, lo invito a leer el estudio titulado Las dos casas de Israel, que está en el sitio web jerusalemsaints.org. Leamos ahora de Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Desde tiempos muy antiguos vemos al hombre preguntándole al Señor acerca de su nombre. Como dice el Proverbio 30, versículo 4. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Esta no es la única vez en las Escrituras que se pregunta el nombre al Señor. Vemos en Jueces 13, versículo 17-18, donde está Manoa con el ángel de Jehú. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehú, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehú respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Una respuesta como parecida, ¿eh? ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Dice acá. A Jacob le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. No hay respuesta para esta maravillosa revelación, pero el Señor promete revelar su nombre a su pueblo y a todo Israel. Y se recuerdan por allá en Juan 17, Yeshua habla acerca de esto. Mira, leamos en el libro de Yohanan, Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el versículo 26 del mismo Juan 17. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo pueden ver, el Señor Yeshua habla acerca de que vino a dar a conocer un nombre. Aleluya. Y en Juan 17, versículo 11. Si lo leemos desde los escritos griegos, antiguos o arameos, entendemos lo que quiere decir esto exactamente, porque aquí está la revelación. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, que me has dado a mí, para que sean uno así como nosotros. La frase que me has dado a mí está omitida por la Reina de Valera de 1960, pero esa frase guarda toda la revelación. El capítulo 17, el Señor hace alusión a su magnífico nombre y que Él viene a manifestar el nombre del Padre Yeshua como Elohim manifestado en el Hijo. Le ora al Padre pidiéndole que cuide a los que Él le ha dado. Le ora al Padre y le dice que los guarde en su nombre. El nombre que me has dado a mí, dice Yeshua. Yeshua vino en el nombre del Padre. No en nombre del Padre. Él vino en el nombre del Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es llamado en el nombre del Padre. ¿Ve la maravillosa revelación? Por eso Él dice, les he dado a conocer tu nombre. Claro, porque Yeshua viene en el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Bueno, el nombre del Padre es el mismo nombre que el nombre del Hijo. Y es el mismo nombre que el nombre del Espíritu Santo. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y ese es el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Y esto es confirmado también incluso en el libro Apocalipsis. Leamos de Apocalipsis 14, capítulo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito. Bueno, acá el arameo dice escrito entre medio de los ojos. Esto de tener escrito algo en nosotros es algo maravilloso. ¿Se recuerdan que allá en Jeremías 31 dice: y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá? Escribiré mi Torá en los corazones de ellos. Entonces este nombre del padre y este nombre del hijo es un solo nombre. No es que sean dos nombres, es un solo nombre. Y esa es la revelación tremenda y es la revelación maravillosa de que Elohim es uno y uno es su nombre. ¿No es cierto? Como dice por allá el profeta Zacarías: y Yehú será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yehú será uno y uno su nombre. El mandamiento más importante, cuando le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces él dice: escucha, oh Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. Realmente dice así: escucha, oh Israel, Yehú, nuestro Dios, Yehú uno es. Y amarás a Yehú con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo. Los dos son los más importantes de toda la Torá y de todos los Nevi'im, los profetas. Nevi'im se dice en hebreo. Entonces, cuando Yeshua dice: id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O también se puede traducir esto como nombre del Padre, también del Hijo y también del Espíritu Santo. Él está diciendo en el nombre, en singular. Y es por eso que Hechos 2.38 manifiesta la revelación que recibe Kefa. Dice: bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías. O el arameo dice: en el nombre de Yehú, Yeshua, para perdón de los pecados. Entonces, no es que haya una contradicción entre lo que dice Kefa, Pedro, y lo que dice Yeshua. Ellos están diciendo exactamente lo mismo, pero para eso necesitamos la revelación, ¿no?, que le estoy dando yo ahora, de que uno es su nombre y que el nombre del Padre y del nombre del Hijo es aquel nombre que es uno solo, que tienen los sellados entre medio de los ojos. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo es la Torá. Él es la primera letra, la Aleph, y la última letra, la Taf. La Torá está viva porque Yeshua está vivo. Entonces, cuando dice el mandamiento de Deuteronomio 6.4: y este mandamiento que yo te doy hoy lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué es lo que tiene que estar como frontales entre los ojos? Bueno, los mandamientos del Señor. La Torá tiene que estar entre los ojos. Y como sabemos que la Torá es Yeshua, entonces el sello de los 144,000, que es el nombre del Padre y el nombre del Hijo, Yeshua, que es la Torá misma, está entre medio de los ojos. Porque los mandamientos de Dios son Yeshua, porque Yeshua es la Torá. ¿Lo puede ver, querido hermano? Es maravilloso. Entonces, la pregunta que le hace Jacob al Señor es: ¿cuál es tu nombre? Y el Señor no responde nada. Es similar a lo que Josué hace cuando se encuentra con el príncipe del ejército del Señor. Josué 5, 13, la segunda parte. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no. Mas como príncipe del ejército de Yehú he venido ahora. ¿Lo pueden ver? Se manifiesta el Señor como príncipe del ejército de Yehú. Y la pregunta también queda sin respuesta. Como Jacob pregunta, como Manoah pregunta: dime cuál es tu nombre. Y el Señor no responde. El Señor responde cuando Él desea responder, queridos hermanos. Y hay que tener paciencia, porque de seguro, de cierto, y amén, que Él responde a cada una de las preguntas que le hagamos. Pero lo hace a su tiempo, queridos hermanos. Lo hace a su tiempo. Al tiempo que Él decide, Él revela y responde nuestras preguntas. Pero tenga por seguro que cada una de las preguntas va a tener la respuesta del Señor. Bendito sea el nombre de Yeshua. Sigo leyendo capítulo 32 de Génesis, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Panim es rostro en hebreo. Él es Dios, pero en singular. Peniel es el rostro de Dios, en singular. Peniel. Y esto serían tres palabras en hebreo: panim, que es cara, shel de él, que es Dios. Y en una palabra queda en corto, Peniel. Entonces Jacob llama a este lugar Peniel porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Lo que tengo que decir acerca de Elohim y él, que como yo les decía, él es singular para Dios y Elohim es plural, y plural siempre se refiere al único Dios vivo. O sea, jamás se le llama a un Dios ajeno con el nombre Elohim, porque solo él es Elohim. Pero no así con él en singular. O sea, Dios en singular son dioses y cualquier Dios ajeno es un Dios en singular. Entonces la diferencia esta no está en castellano también, y es un problema. Porque cuando decidieron traducir las escrituras hebreas al castellano, la palabra Elohim la tradujeron como singular, cuando es plural realmente en hebreo. Esto deben haberlo hecho por proteger quizás, por no causar confusión, por diversas razones de compromiso de uno u otro, pero al fin y al cabo distorsionaron la palabra, y nosotros no tenemos en castellano ninguna diferencia entre Dios y Dios. Entonces por eso vale la pena ocupar Elohim para el Dios vivo y Dios viviente, y Dios nomás para dioses ajenos, porque así le damos más honra al Señor, le damos la honra que le corresponde. Entonces vemos que este regreso de Jacob desde Labán hasta la tierra tiene algunos momentos bastante sobrenaturales. Vemos que los ángeles del Señor le salen al encuentro a Jacob, y que él ve el campamento de los ángeles y que llama a un lugar dos campamentos. Vemos además que él divide su casa en dos, y así proféticamente va a suceder en el futuro que la casa de Jacob se divide en dos. Y vemos además que tiene esta noche Jacob que pasa luchando con el ángel del Señor, con un varón. Con un varón, dice ahí, y que Jacob mismo lo llama Elohim. Como dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Entonces el regreso también es profético, el regreso de Jacob a la tierra. Es un dibujo, una profecía acerca de lo que va a suceder con los hijos de Israel, de todas las naciones, volviendo hacia la tierra prometida. También es un dibujo profético acerca de lo que va a suceder a los hijos de Israel después de ir a Egipto y volver a la tierra. Cada uno de los detalles del regreso de Jacob sí están apuntando hacia los detalles y las cosas que suceden con el regreso de los hijos de Israel pasando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces ahí hay que abrir nuestro corazón y preguntarle al Señor y ver cómo Él nos va mostrando uno por uno cada pedacito de la historia de este regreso de Jacob, cómo se cumplió con el regreso de los hijos de Israel desde Egipto hacia Israel. Pero esto también es para nuestros tiempos y para nuestros días, el regreso de toda la descendencia de Israel hacia la tierra prometida. Entonces también, si queremos saber cómo va a ser, entonces leamos la escritura y leamos esta historia de Jacob y abramos nuestro corazón para que el Señor nos comience a dar revelación, ¿me entiende? Hay que creerlo, y ahí uno le pregunta al Señor y el Señor revela. La pregunta es, Señor, ¿cómo este regreso de Jacob, cómo está apuntando y cómo nos está explicando lo que va a suceder en estos próximos tiempos? Porque leemos en Jeremías 16, versículo 14, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehú, en que no se dirá más vive Jehú que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehú que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. O sea, lo que dice esta profecía es que en algún momento ya se va a olvidar el hecho de que el Señor trajo a la descendencia de los hijos de Israel de Egipto, y todos van a decir, vive el Señor porque trajo a la descendencia de Israel de todas las tierras. Esta no es la única profecía que habla de aquello. Yo les dije 20, 50 veces, profecías diferentes hablan del regreso, del retorno a la tierra. Obviamente el Señor habla de toda la casa de Israel, no solamente los judíos. ¿Se recuerda? Hablamos de las dos casas de Israel. La promesa del retorno es para toda la casa de Israel, no solo de los judíos. Nosotros hemos visto un retorno en parte de los judíos, pero recordemos siempre que el verdadero Israel es el que va a retornar. Incluso en el libro de Revelaciones, el Señor habla de aquellos que se dicen y se llaman judíos y no lo son, sino sinagoga del enemigo. No quiero plantar animosidad en contra de los judíos, pero que se sepa que existe siempre un remanente, y ese es el remanente realmente el verdadero Israel, en el cual el Señor cumple las promesas, y es precioso para él porque son la niña de su ojo y están mezclados. O sea, dentro de los judíos existe un remanente precioso, y dentro de la casa de la fe, dentro de las naciones, también existe un remanente precioso de judíos, y también un remanente precioso de israelitas, de las 10 tribus del norte. Bueno, así el Señor ha cumplido la profecía, y él ha hecho una sola vara de dos varas, y pasamos a ser ahora uno solo, con un solo rey, que es Yeshua, una vara. Todos los descendientes de Israel, todos los del verdadero remanente de Israel, confesando a Yeshua como Señor y volviéndonos uno solo, con un solo rey. Vale la pena mencionar que la palabra para vara que aparece en la escritura es la misma palabra que para árbol, etz. Entonces se podría decir de que el Señor va a ser un solo árbol de los dos árboles. Hermoso, maravilloso, yo diría. Ezequiel 37:21 dice: y les dirás: así ha dicho Yehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ezequiel 39:28-29, y sabrán que yo soy Yehú, su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor, dice Yehú el Señor. Y hay otro detalle más, la profecía de Zacarías 9:13, dice así: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Miren, fíjense en esta profecía. El Señor dice que ha entesado para sí a Judá como arco. O sea, Judá es un arco. Y hizo a Efraín la flecha. O sea, con Judá como arco y Efraín como flecha, despertará a tus hijos, o Sión, o sea, a los hijos de Israel, contra los hijos de Grecia. Despierten los hijos de Sión, que están alrededor de todo el mundo, contra Grecia, porque Judá ha sido entesado. Eso lo estamos viviendo hoy en día, queridos hermanos. Recordemos las buenas nuevas: la salvación no tiene nada que ver con los griegos. Nosotros somos ciudadanos de Israel. El Mesías es israelita, es judío específicamente. La historia de la salvación viene de Abraham, el hebreo. No tiene nada que ver con la Grecia. La Grecia no tiene que ver con las buenas nuevas. Hay que abrir los ojos a aquello, hermano, y volver a las sendas antiguas. Volver a los lenguajes originales, al arameo, al hebreo, a la forma de pensar maravillosa que el Señor nos ha entregado, que es sabiduría, que es sabiduría que se recibe a través del Ruach, del Espíritu Santo. Hay que volver al Señor, y hay que sacarse de encima todo griego que venga. Yo no estoy diciendo que yo esté completamente libre de griego o de la cultura griega, pero la rechazo con todo mi ser. Yo no la quiero. Yo lucho en contra del conocimiento griego, lucho en contra de las palabras griegas, porque no pertenecen a las buenas nuevas. El Señor jamás habló en griego, él era hebreo, habló en ese maravilloso idioma en el cual fueron creados los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados en el idioma hebreo, queridos hermano, salió de la boca del Altísimo. Judá es entesado y le da velocidad a Efraín en contra de los hijos de Grecia. Maravilloso para la gloria de Yeshua, para que estemos listos para ser entesados o para ser enviados con fuerza como una flecha. Sigo leyendo Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus hijos delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Elohim ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Porque Jacob mandó grupos de animales como un presente, divididos uno después del otro, como un presente para Esaú, y un presente bastante, bastante grande. Y Esaú quería saber qué es lo que era eso. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Elohim me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Presente. ¿Saben que en inglés se dice presente y regalo es la misma palabra? Presente, el presente es un regalo. Es importante que nos concentremos en el presente. No pasemos muy ocupados nuestro tiempo pensando en el pasado y el futuro. Cuando nos concentramos en el presente y vivimos el presente, entonces se levanta en nosotros un espíritu de agradecimiento y de adoración. Le comento esto porque es algo que el Señor ha estado hablando en estos dos últimos días. Y eso es valioso para todos mis hermanos. Fíjese cuánto tiempo usted pasa pensando en el futuro, cuánto tiempo usted pasa pensando en el presente y cuánto tiempo pasa pensando en el pasado. Y cámbielos tiempos. Comience a disfrutar del presente y a pensar en el presente, en lo que está sucediendo en su vida ahora mismo y dónde usted está. Y pase la mayor parte del tiempo en esto porque es maravilloso como el Señor lo ha bendecido a usted. Existe entonces esta reconciliación entre Jacob y Esaú, entre dos hermanos, aunque Jacob sabemos él es el hermano con la bendición y el hermano de la promesa donde se van a cumplir las promesas del Señor, y Esaú no lo es, Esaú pasa a ser Edom. Pero esta historia es una historia también profética de una reconciliación que sucede entre Jacob y Esaú. Edom es ahora la tierra que es Jordania, y proféticamente puede suceder que exista algún encuentro entre Edom y Jacob. La firma del tratado de paz entre Jordania e Israel puede ser un cumplimiento de esta profecía, de este reencuentro. Entonces leo ahora del capítulo 35. Dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Elohim, al Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y purificaos, dice el hebreo. Lo traducen como limpiaos en la Reina de Valera, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Elohim que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Esto también que nos recuerde que había mucho paganismo entre medio. O sea, ¿se recuerdan cuando salió Jacob de la casa de Labán? Raquel tomó los ídolos y los escondió y se los llevó, se los robó a su papá, entonces, o a su padre, como dicen en otros países. Entonces, que sepamos que todo esto que está sucediendo es en medio de algún tipo de gran idolatría y de una cultura idólatra y pagana. Pero Jacob es rescatado de todo esto y su familia o su caminar comienza a ser en dirección hacia el Señor a medida que pasan sus años más y más. Leo versículo 5. Y salieron, y el terror de Elohim estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y dio Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. Él era Dios en singular, Betel es casa de Dios en singular. Tengo una cosa más que agregar acerca del singular y el plural. Cada vez que sale la palabra Dios en singular, esto es Él, en las Escrituras, en los Salmos, siempre sale con una descripción. Por ejemplo, cuando se refiere a Él singular, dice Él Elión, Dios Altísimo. Por ejemplo, o Él a Elohim, Dios de Dioses, o Él a Gadol Beanogá, el Dios grande y temible. Cuando aparece la palabra Elohim, no aparece con descripción. Siempre aparece sola y se entiende inmediatamente que se refiere al creador de los cielos y la tierra. Pero si aparece en singular, aparece con una descripción después en los salmos. Salvo, yo diría, quizás una vez recuerdo en todas las escrituras una ocasión muy rara en que Moisés se refiere al Señor y lo llama como Dios en singular. En una ocasión muy extraña en que él estaba muy afectado y quizás incluso con ira, con temor o quizás con mucha emoción. Y en ese momento él lo llama en singular. Esto aparece en Números 12:13, donde dice el hebreo que Moisés gritó a Yehú. No clamó, como dice la Reina Valera. En general, 99% de las veces, cuando aparece Él en singular, siempre viene con una descripción maravillosa que puede hacernos entender que está hablando del Dios Altísimo. Porque cuando aparece en singular sin descripción, entonces se refiere a dioses ajenos. Bueno, sigo leyendo, leo de nuevo el versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Elohim cuando huía de su hermano. Leo ahora el versículo 9. Apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Lo pueden ver de nuevo en la profecía, una nación y conjunto de naciones, una nación, Yehudá. Una nación, el país de Israel, con los judíos, y conjunto de naciones, Efraín, José, las 10 tribus de Israel, conjunto de naciones, como yo les decía que es la bendición para Efraín. Una nación entonces sería Judá y conjunto de naciones, la casa de Israel. Procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Elohim del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erguió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Elohim había hablado con él, Bet-El. Leo ahora versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo, el hebreo dice dificultad, en su parto, y aconteció, como había dificultad en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Binyamin, se dice en hebreo. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, el último hijo, hijo número 12 de Jacob, que le da Raquel, tiene dos nombres acá. Benoní, que sería el hijo de mi tristeza, y el nombre Binyamin, que es el hijo de la mano derecha. Esto, fíjense, es una profecía acerca del Mesías. Camino a Belén, camino a Belén, media legua de tierra para llegar a Efrata, a Belén, Efrata. Entonces nace el niño y tiene el nombre de hijo de mi tristeza y el hijo de la mano derecha, Ben-Yad-Yamin, Benjamín, hijo de la mano derecha. Es una profecía acerca del Mesías. El Mesías va a nacer en Belén. El Mesías es el hijo de la mano derecha. ¿Recuerdan el Salmo 110? Jehú dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, a la diestra de Elohim fue exaltado el Mesías hasta el día de hoy, donde él es exaltado por sobre todas las cosas y toma el lugar central. Entonces, el hijo de la tristeza o el hijo de los sufrimientos es una profecía acerca del Mesías y de todos los padecimientos que el Mesías va a tener por nosotros y por su gran amor. Y el hijo de la mano derecha también es una profecía acerca del Mesías. Es él el que nace en Belén, es él el que sufre por nosotros y es él el que es exaltado a la diestra de Elohim hasta el día en donde toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Yehú es Yeshua. Glorificado y alabado sea tu nombre. Su nombre sea exaltado solamente. Bendito eres tú, Yeshua, te damos gracias por toda tu misericordia, por toda tu Torah maravillosa, por toda tu palabra, por toda revelación de tu Ruach, de tu Espíritu. Te agradecemos por todo, te pedimos, Señor, que tú sigas orquestando en todos nosotros, Señor, una tras una, cada una de estas revelaciones y nos lleves por sendas nuevas de entendimiento, de comprensión, de unción también, Yeshua, y de verdad. Te agradecemos, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje. Y te pido que en este momento tus ángeles y tu presencia llegue al lugar donde ellos están en el nombre de Yeshua y los lleve, Señor, a un lugar de descanso, a un lugar de shalom en este Shabbat, a un lugar de victoria, a un lugar de libertad, porque a quien el Hijo liberare es verdaderamente libre y porque conoce la verdad y la verdad los hace libre en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías de Israel. Aleluya. paz sea sobre Israel, queridos hermanos. Shalom al Israel. Amén.